Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo no voy a tomar el busquebús, pero tengo inmunidad diplomática, así que voy a hacer uso de eso para hablar de algunas cosas que pueden ser un poco sensibles. Y yo quisiera empezar con una historia que es un poco triste en este escenario, y perdón por ser el portador de las malas noticias, pero esta semana estoy extremadamente cansado porque estuve involucrado en trabajar el asesinato de 3 periodistas, 2 en Brasil y 1 en México. Y bueno, y otros que no son de mi área de actuación, pero en Camboya, otro fue asesinado la semana pasada, y etc. Y empiezo con eso para decir que no podemos perder la perspectiva que todavía vivimos en un mundo con desafíos analógicos bastante complejos, ¿no? En esta área, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que esa reflexión no tiene importancia, pero no podemos perder esta perspectiva. Y ustedes pueden imaginar, bueno, pero en Uruguay eso no pasa. Estábamos en este congreso de periodismo investigativo en noviembre y hubo manifestaciones bastante sólidas de problemas con decisiones de jueces que limitaron, yo no me acuerdo bien los temas, pero, o sea, los viejos problemas analógicos, nada que ver con el tema digital. Bueno, podemos pensar, pero las democracias más avanzadas que ya están con el digital media no sé dónde, esas cosas no pasan. Bueno, Inglaterra, que es una democracia de 300 años, cuando hubo los riots en Londres, el primer ministro llegó a decir públicamente que deberían apagar la internet, ¿no? Para impedir la comunicación. Cuando hubo la guerra de Irak, hubo una decisión bastante clara de intentar censurar la cobertura de BBC sobre aquel punto. Bueno, estas noticias todas tristes para un primer apuntamiento. Y no quiero decir con eso que son cosas que necesariamente deberían estar en el informe, porque entiendo que es una metodología comparada. Estoy diciendo cosas que al leer me siento falta, y quizás falta por de la reflexión que se genere a partir de los datos que están ahí. Creo que falta una discusión sobre libertad de expresión en este marco. O sea, lo que significa todo eso para la agenda concreta de la libertad de expresión como derecho humano, ¿no? Y de nuevo, una reflexión que tiene que ver con este admirable mundo nuevo que está por ahí, pero sin de nuevo perder la perspectiva que hay una agenda inacabada y que sigue haciendo parte de esta discusión, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que quería subrayar en función de esta semana, que quizás me haga hacer este comentario de manera un poco más fuerte de lo que haría si no tuviera lidiado con estos casos. La otra cosa es, cuando leemos, o sea, desde un punto de vista, yo siempre hablo desde un punto de vista de políticas públicas, ¿no? O sea, no estoy haciendo una lectura estrictamente académica del informe, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve eso, ¿no? O sea, ahora que los miembros del Parlamento, los tomadores de decisión, los que formulan políticas públicas, nosotros que somos funcionarios internacionales de la política internacional, yo leo eso y me hago las siguientes preguntas. ¿Hay un proyecto de país en Uruguay para estos temas o no? Y eso me parece que, por ejemplo, no, confieso que no leí en detalle todo el informe, pero leí bastante bien el resumen ejecutivo y las conclusiones, y no logro entender. Me parece que no hay la respuesta, pero mi intuición es que la respuesta es que no, a partir de los datos que están ahí. Y el proyecto de país, digo, desde un punto de vista más complejo y coherente, ¿no? O sea, si hay un proyecto de tener fibra óptica en todas las casas, hay un proyecto de tener el plan Ceibal. Pero estas cosas no necesariamente llevan, por ejemplo, a una democracia más sólida si ese proyecto de país no tiene una dimensión más amplia. Doy un ejemplo en otra área. Brasil es uno de los pocos países del mundo donde todos los ciudadanos electores, que son muchos porque el voto es obligatorio, etcétera, votan digitalmente. O sea, no se manusea papel en las elecciones en Brasil. Eso no quiere decir que el Brasil es la democracia más avanzada del mundo comparativamente a otras que votan todavía en papel. O sea, la decisión de que la elección es totalmente digital no quiere decir que es suficiente para evaluar nuestra democracia en líneas generales, ¿no? En el caso brasileño. Entonces la pregunta acá es, y ahí como uso futuro de las conclusiones del informe, ¿cuál es el proyecto de país para eso? Si es que hay, si no hay, bueno, lo que estos datos pueden ayudar a definir un proyecto de país en esta área, ¿no? Y en este sentido, varias cosas que mencionó Martín Becerra en los apuntes de él tiene que ver con eso, ¿no? La relación con la publicidad oficial. Sí, los medios públicos están digitalizados, ¿por qué? No sé qué, la plata japonesa pagó, no sé qué. Pero, ¿qué se quiere con los medios públicos digitalizados? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Está en línea con los estándares internacionales de lo que es realmente un medio público o no está, ¿no? Entonces, eso es parte de las cosas que leyendo me preguntaba cómo los datos pueden ayudar a contestar este tipo de preguntas que al final son preguntas fundamentales, ¿no? La otra cosa que me llama la atención es la relación más amplia con la agenda de derechos humanos y de los derechos culturales, ¿no? De nuevo, leyendo los datos y las conclusiones, la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los impactos de eso para esa agenda, ¿no? O sea, lo que eso significa en términos de protección o no de derechos humanos. Sí, los niños están, niños, niñas y adolescentes están con más acceso a la internet, pero lo que eso significa para la promoción y también para los riesgos a sus derechos, ¿no? De nuevo, no estoy acá haciendo la cosa fea que decir, pero eso no tenía nada que ver con el estudio, el tipo está pidiendo cosas que no estaban en la metodología original. Imagino que sea eso, lo que estoy queriendo decir es, con estos datos, ¿cómo podemos encaminar respuestas a este tipo de preguntas? Que al fin del día es lo que preocupa la madre y el padre que está ahí afuera, o sea, no es exactamente el mapping digital, mira, sí, pero ¿y entonces qué hago con mis hijos que están ahí en este mundo cada vez más digital, ¿no? Y bueno, podría hablar de otros ejemplos de derechos humanos, pero quedo ahí. Lo que significa todo eso en términos de, ¿no?, de este nuevo mundo digital, incluso en los medios, respecto a las actitudes de lo que se llama hoy de gobierno abierto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de eso para las estrategias de relación de la ciudadanía con el gobierno, que es una relación fundamental para el desarrollo de las políticas públicas? Es otra cosa, otra pregunta que me surgió leyendo ahí el resumen ejecutivo y las conclusiones. La otra cosa que sí se habló un poco, pero yo diría que es fundamental profundizar más en la evaluación, es cuáles son las políticas de alfabetización informacional y mediática en este mundo, ¿no? O sea, cómo es que nosotros todos, pero sobre todo las nuevas generaciones, van de hecho a hacer una discusión fuerte sobre lo que significa estar en un mundo digital, lo que significa interactuar vía estas tecnologías. Desafortunadamente la escuela incorpora la computadora como una herramienta, pero no discute la sociedad de la información y del conocimiento. O sea, no solo lo discute como tiene miedo e ignora, ¿no? O sea, como si no estuviera pasando, ¿no? O sea, y ahí está bien, todos tienen una computadora, pero no sabemos exactamente que vivimos en un mundo con todas estas cosas nuevas, ¿no? Dos cositas más para terminar, porque sé que estamos todos cansados. Creo que hay una agenda, Martín habló de eso, y ahí sí creo que es especialmente relevante para este ambiente de las universidades que estuvieron involucradas. Creo que este informe apunta para una agenda de investigación muy sólida, o que podría ser muy sólida, pero no está claro. O sea, yo creo que ahora ustedes tienen un trabajo de apuntar qué hacer con eso en términos de cómo utilizar más estos datos, estos microdatos, ¿no? E incluso hacer hasta mismo una autocrítica. Yo no creo, por ejemplo, que el problema del periodismo investigativo en Uruguay y en muchos otros países tiene que ver con los impactos de la digitalización. Yo creo que el problema del periodismo investigativo en este país es anterior a eso, si es que podemos hablar de periodismo investigativo así, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con la calidad de la formación de los periodistas en las escuelas que ustedes enseñan. Y de nuevo, no estaba hablando específicamente de Uruguay, es un problema en toda parte. Pero sí creo que este material puede ayudar a pensar una nueva agenda de la propia formación de los periodistas, ¿no? Ahora, eso tiene que estar claro, ¿qué queremos hacer con eso, ¿no? ¿Cuál es la agenda en relación a eso? Eso es desde un punto de vista de la parte de enseñanza, de la trilogía enseñanza, extensión, investigación de las universidades. Pero sí hay también una agenda de investigación. O sea, ¿qué se quiere hacer con eso desde un punto de vista de investigación académica, etcétera? ¿Qué es lo que ustedes se supone que hagan con la plata del taxpayer que pagan sus sueldos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que sí me llamó mi atención, y eso para mí es una señal de la calidad del estudio, es que leyendo me saltaron todas estas preguntas. O sea, si fuera una cosa que no me saltaría. Entonces me estimularon a pensar sobre estos temas en la perspectiva de Uruguay, pero leí informes de otros países y preguntas semejantes también me vinieron al papel cuando estaba leyendo informes de otros países de este mismo estudio. Gracias.